señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Sandra, voy a cuarto de la ESO también y os voy a leer un poema de Antonio Machado de sus poesías completas. Otro viaje. Ya en los campos de Jaén amanece, corre el tren, por sus brillantes rieles, devorando matorrales, alcaceles, terraplenes, pedregales, olivares, caseríos, praderas y carrizales, montes y valles sombríos, tras la turbia ventanilla pasa la devanadera, del campo de primavera, la luz en el techo brilla, de mi vagón de tercera, entre nubarrones blancos, oro y grana. La niebla de la mañana, huyendo por los barrancos. Este insomne sueño mío, este frío de un amanecer en vela. Resonante, jadeante, marcha el tren, el campo vuela. Enfrente de mí, un señor sobre una manta dormido, un fraile y un cazador. El perro a sus pies tendido. Yo contemplo mi equipaje, mi viejo saco de cuero, y recuerdo otro viaje, hacia las tierras del Duero. Otro viaje de ayer, por la tierra castellana, pinos de amanecer entre Almazán y Quintana. y alegría, de un viajar en compañía, y la unión, que ha roto la muerte de un día. Mano fría, cabrita es mi corazón, tren camina, silba, humea, acarrea, tu ejército de vagones, ejetrea, maletas y corazones, soledad, sequedad, tan pobre me estoy quedando que ya ni siquiera estoy conmigo, ni sé si voy conmigo a solas viajando.
Y ahora, concentrada ella, la del micrófono negro, que se llama...
Jennifer,
acércate al micrófono, así.
Jennifer.
Y Jennifer, ¿qué tienes tú preparado para leer?
Amigos de colores.
Ah, ¿es un cuento?
No.
¿Una poesía?
Sí.
Venga, pues vamos a escucharla.
Tengo un amigo color chocolate, chata nariz, labios granate. Tengo otro amigo color amarillo, ojos rasgados, negro flequillo. Falta mi amigo color aceituna, dulce mirada, risa de luna. Yo soy de nata, dice el abuelo, azules los ojos, rubio el cabello. Amigos de colores, unamos las manos, negro, amarillo, aceituna, blanco. Un gran arco iris entre todos formamos.
Paparruchas, pito pato, pato pito, pita pata, papa para atrás, barro barra, barra burra, barra arriba, barra vas, tole tole, paparrucha, ringo, rango, sasafras, triste trasto, caca, cucufate, picarpote, don Tomás.
Dichos y frases hechas.
Año de nieves, año de bienes. Los aldeanos y los campesinos han estudiado con mucho interés los ciclos de la naturaleza. Durante siglos han observado que los años que vienen con nieve son buenos, pues los deshielos traen abundante agua, que hace germinar las semillas en la primavera. Esas plantas más tarde darán sus frutos y de aquí se dice que los años con nieve serán años en los que no faltará el alimento ni la alegría.
Toda la semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas.
Hay recuerdos a montones, sillas, mesas y sillones. Tiene libros, tiene cuentos, tiene muchos instrumentos.
Una casa de muñecas, ropa, cajas, bicicletas, cosas chinas, cosas finas, hay ratones y hay hormigas.
¿Dónde?
¿Dónde? Bolas, patinetes, mil canciones, cachondeo, como el rollo y con jaleo.
Tiene jaulas, espejos, armarios, sombreros, botellas y flores de muchos colores.
¿Dónde?
¿Dónde?
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento.
Cuéntese, escúchese y cúmplase. Vamos a continuar con las aventuras de Peter Pan. Wendy, Juan y Miguel eran tres hermanos que vivían en Londres. Wendy, que era la mayor, les contaba cuentos y los cuidaba cuando sus papás salían de casa. Uno de los cuentos que más les gustaba a los pequeños era el de Peter Pan, un niño que vivía en el país de nunca jamás y que siempre iba acompañado por su pequeña hada Campanita.
Si nos lees otra vez el cuento de Peter Pan, nos dormiremos,
le pedían los niños a Wendy aquella noche.
Ya es muy tarde y tenéis que acostaros porque mañana tenemos que ir a la escuela,
les contestó Wendy. No había acabado de decir estas palabras cuando la ventana se abrió, entrando por ella una sombra saltarina. Era la sombra de Peter Pan, quien la estaba buscando hacía días. Estaban aún asombrados cuando llegaron en persona Peter Pan y Campanita.
¡Por fin te encuentro, sombra traviesa!
Decía Peter Pan mientras intentaba coser la sombra a sus pies para que no volviera a escapar. Peter les contó que tenía que volver a nunca jamás porque cuidaba de unos niños que no tenían padres. Les explicó que estaba muy preocupado porque necesitaba que alguien cuidase y contase cuentos a aquellos niños.
Wendy nos cuida muy bien y sabe contar cuentos muy bonitos,
dijo el hermanito pequeño mirando a Wendy.
¿Querrías venir con nosotros y ayudarnos?,
le preguntó Peter Pan a Wendy. Wendy aceptó gustosa y se dirigieron a la isla de Nunca Jamás. Como no sabían volar, Campanita les roció con un polvillo especial que les hacía flotar en el aire. Cruzaron un largo océano hasta llegar a una linda isla donde vieron un poblado indio y un barco de piratas.
En ese barco vive el capitán Garfio. Le comió la mano un cocodrilo en el momento en que llevaba su despertador. Por eso es que cuando escucha un tic-tac, se asusta muchísimo. El capitán Garfio es muy malo y desea una cosa: atrapar a los niños que cuidamos,
les contó Peter Pan. Peter era muy amable con Wendy, y esto hizo que Campanita le tuviera envidia y dijo a uno de los niños que le tiraran flechas. Una flecha pasó muy cerca de Wendy e hizo que nuestra amiguita casi se cayera al suelo. Peter se enfadó mucho con Campanita por su mala acción, pero la perdonó porque se arrepintió de lo que había hecho. Los pequeños huerfanitos vivían en una casa bajo tierra porque los indios les buscaban y así no podían encontrarlos. Todos eran muy felices porque Wendy les cuidaba muy bien. Los piratas, que eran unos malvados, raptaron a la hija del jefe indio, Tigrilla. El jefe indio habló con Peter para que libertara a su hija. Peter Pan fue volando hasta donde tenían escondida Tigrilla y escapó con la pequeña india. El jefe indio se alegró mucho y preparó una fiesta donde los niños y los indios se convirtieron en muy buenos amigos. Esto no gustó nada a los piratas, quienes disfrazados de indios raptaron a los niños. Peter Pan tuvo que usar de todas sus habilidades para salvarlos del capitán Garfio, pero al final lo consiguió. El capitán terminó huyendo de un cocodrilo que hacía tic-tac. Peter volvió con Wendy y sus hermanitos a Londres y prometieron volver a verse. Si con cariño cuidas a los demás, mucho amor y afecto recibirás.
Thank you. can hear me, or if you're even there. I don't know if you would listen to a gypsy's prayer. Yes, I know I'm just an outcast. I shouldn't speak to you. Still, I see your face and wonder, were you once an outcast too? God help the outcasts, hungry from birth. Show them the mercy they don't find on earth. God help my people, we look to you still. God help the outcasts where nobody will. Please help my people, the poor and downtrodden. I thought we all were the children of God. God help the outcast, children of God.
¡Disfruta con Menuda Hora!
Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está cuerdo, son Pinky y Cerebro.
Cerebro, ¿qué hacemos ahora?
Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky, escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita.
Adivinador.
Adivinanzas.
Adivinador.
Hola, queridos oyentes, me llamo Carla y ahora os voy a contar una adivinanza. Aunque de comida voy cargado y la gente me vacía y nunca soy tragado, ¿sabéis quién soy? El plato.
Y la siguiente en leer es la del micrófono azul, que se llama...
Irene.
Irene, venga, vamos a leer lo que tienes.
Los astros. Redondo es el sol como un girasol, redonda es la luna como una aceituna, redondo Saturno espera su turno con muchos anillos para sus dedos, redondo Plutón y Bubalicón, todos de puntillas bailan seguidilla, la tierra redonda haciendo su ronda, recita algún verso por el universo, la tierra poeta es mi gran planeta.
Ven, ven, primavera. Ven, ven, primavera, enséñame tu bello color. Ven, ven, primavera, los pájaros alegran tus mañanas. Ven, ven, primavera, tus campos con tus flores y frutos cubren tu mundo. Ven, ven, primavera, enséñame tus flores.
No quiero hablar, no quiero dejar un hombre que me amó.
Quita para la escuela con su mochila amarilla y huevo y el pan comer pájaro.
¡Disfruta con Menuda Hora!
¿Por qué nos duele cuando nos cortan el pelo? Los cabellos están formados por una secreción de las células de la dermis. En las raíces hay unas terminaciones nerviosas que hacen que sintamos dolor cuando nos tiran del pelo. Sin embargo, las partes externas del cabello son células muertas y, por lo tanto, insensibles.
Me encanta jugar al fútbol con mis amigos.
Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto.
O al tenis siempre que puedo.
Hago taekwondo toda la semana.
No se me dan nada mal los tiros triples.
Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud.
If there's a prize for rotten judgment, I guess I've already won that. No man is worth the aggravation. That's ancient history, been there, done that.
Don't you think you're kidding? He's the earth and heaven to you. Try to keep it hidden. Honey, we can see right through you. Girl, you can't conceal it. We know how to feel who you're thinking of.
Oh, no chance, no way, I won't say you don't know.
You're smooth.
You start out. My head is screaming, get a grip, girl. Unless you're dying to cry your heart out.
Recicla, el medio ambiente lo necesita.
Separa los materiales que componen la basura para reciclar racionalmente. Utiliza bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el cartón, para los envases de vidrio y otra para el resto de envases, brick, plástico, latas y deposita cada tipo de residuo en su contenedor.
Recicla, por un mundo mejor.
Pepe Quinto contó de cuentos, un ciento, y un chico dijo contento. ¿Cuántos cuentos cuenta Quinto? El que compra pocas capas paga. Como yo compré pocas capas pago.
¿Tiene título tu poesía? ¿Cuál es?
Vaya, pues.
Venga, vamos a escucharlo.
Primavera fría, no quiero tener. Los hielos de marzo me queman la piel. Vaya, pues. ¿Dónde está mi rosa? ¿Dónde mi clavel? Por diverso rumbo, cada cual se fue. Vaya, pues.
Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue
como conocí al Principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Bueno, amigos, ahora os vamos a contar la biografía de Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen nació en Odense, Dinamarca, el 2 de abril de 1805. Su familia era pobre y humilde. Con 14 años parte solo, casi sin medios, a Copenhague con la idea de probar suerte en el teatro. Su gran pasión junto a los libros y las historietas.
Tras tres largos años de penuria, tuvo la suerte de que se cruzara en su camino el cancillero Jonas Collin, el cual, dándose cuenta de su talento, le envía a una escuela de Slangels para que reciba una instrucción formal.
Según palabras del propio Andersen, los años pasados en esta escuela fueron los más sombríos de su vida. Es en esa época cuando escribe su primera obra, en 1827, y imprime de forma anónima El niño moribundo. Desde entonces comienza a cosechar éxitos literarios. Sus poemas se publican en algunos de los principales diarios de la época y presentan su primer trabajo en prosa, Caminata desde el canal de Olinen hasta la punta oriental de Amager, y su primera obra de teatro, Amor en la torre de San Nicolás.
En 1835 publica el primer fascículo de los cuentos de hadas, contados para los niños. Tan grande es la aceptación que tienen los cuentos que esta primera colección siguen, otras muchas, casi una por año, con obras tan conocidas como La Sirenita, La pequeña vendedora de fósforos, Pulgarcita, El patito feo o La reina de las nieves. Sin duda, sus cuentos, traducidos a más de 120 idiomas, han dado a Hans Christian Andersen una fama universal entre niños y adultos.
Le encantaba viajar y cuando visitaba un país nuevo solía escribir un relato del viaje. Durante 1862 y 1863 realiza un viaje a España, publicado con posterioridad el relato de su recorrido en E-Spanier, en España. En 1867 es nombrado hijo predilecto y ciudadano honorario de su ciudad natal. Su sexta y última novela, Pedro el Afortunado, la escribe en 1871. En 1872 publica la última entrega de sus cuentos de hadas.
Reconocido y admirado mundialmente, murió el 4 de agosto de 1875. A su funeral, celebrado el 11 de agosto, acudió el rey de Dinamarca.
Ahora os vamos a leer una pequeña historia de Hans Christian Andersen titulada Abuelita.
Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos brillan como estrellas, solo que mucho más hermosos, pues su extensión es dulce y da gusto mirarlos.
También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes, de una seda tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe muchas, muchísimas cosas. Pues vivía ya mucho antes que papá y mamá.
Tiene un libro de cánticos que leo con gran frecuencia. En medio del libro hay una rosa, comprimida y seca, y, sin embargo, la mira con una sonrisa y le asoman lágrimas a los ojos. ¿Por qué abuelita mirará así la manchita rosa? ¿No lo sabéis?
Cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores cobran vida. La rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma. Se esfuman las paredes cual si fuese niebla. Y alrededor se levanta el bosque, espléndido y verde, con los rayos de sol finteándose entre el follaje. Y abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas coloradas. Elegante y graciosa. No hay rosa más lozana, pero sus ojos dulces y cuajados de dicha, siguen siendo los ojos de abuelita. Sentado junto a ella hay un hombre, joven, vigoroso, apuesto. Huele la rosa y ella sonríe, Pero no es la sonrisa de abuelita. Y vuelve a sonreír. Ahora se ha marchado él. Y por la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras. El hombre gallardo ya no está. La rosa yace en el libro de cánticos. Y abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada en el libro.
Ahora abuelita se ha muerto. Sentada en su silla de brazos, estaba contando una larga y maravillosa historia. Estaba cansada y quería dormir un rato. Se recostó respirando suavemente y quedó dormida. Pero el silencio se volvía más y más profundo, y en su rostro se reflejaba la felicidad y la paz. Se habría dicho que lo bañaba el sol, y entonces dijeron que estaba muerta.
La pusieron en un negro ataúd envuelta en lienzos blancos. Estaba tan hermosa a pesar de tener cerrados los ojos, pero todas las arrugas habían desaparecido y en su boca se dibujaba una sonrisa. El cabello era blanco como plata y no daba miedo mirar a la muerta. Era siempre la abuelita, tan buena y tan querida. Colocaron un libro de cánticos bajo su cabeza, pues ella lo había pedido así, con la rosa entre las páginas, y así enterraron a abuelita.
En la sepultura, junto a la pared del cementerio, plantaron un rosal que floreció espléndidamente, y los ruiseñores acudían a cantar allí, y desde la iglesia el órgano desgranaba las bellas canciones que estaban escritas en el libro colocado bajo la cabeza de la difunta.
La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero la muerta no estaba allí. Los niños podían ir por la noche sin temor a coger una rosa de la tapia del cementerio. Los muertos saben mucho más de cuanto sabemos todos los vivos. Saben el miedo horrible que nos causarían si volviesen. Pero son mejores que todos nosotros y por eso no vuelven.
Hay tierra sobre el féretro y tierra dentro de él. El libro de cánticos, con todas sus hojas, es polvo. Y la rosa, con todos sus recuerdos, se ha convertido en polvo también.
Pero encima siguen floreciendo nuevas rosas y cantando los ruiseñores y enviando al órgano sus melodías. Y uno piensa muy a menudo en la abuelita. Y la ve con sus ojos dulces, eternamente jóvenes. Los ojos no mueren nunca.
Los nuestros verán a la abuelita, joven y hermosa como antaño, cuando besó por primera vez la rosa, roja y lozana, que yace ahora en la tumba convertida en polvo. Under an August moon, burning above, you'd be so.
La primavera nace cuando se muere el invierno. Cada día es una alegría. Los campos están floridos y coloridos, las flores llenas de colores. Después de la lluvia, el sol alumbra. El sol es lo mejor y la lluvia lo peor. El arco iris vuelve a brillar y yo empiezo a estudiar para luego jugar. La primavera nace cuando se muere el invierno. Cada día es una alegría.
Ahora, siguiendo con el mismo tema, leeré un texto que escribí hace tiempo, titulado ¿Cómo seré cuando sea abuela? Me imagino alegre y llena de energía, con muchas ganas de vivir. Seré alta, con el pelo blanco y la cara algo arrugada. Me gustaría vivir en Amorebieta y así ir a ver a mis primos todos los días. También me gustaría estar bien de salud, para poder ayudar a mis hijos en todo lo que pueda. Me gustaría poder trabajar y así, cuando esté jubilada, ayudaría a mis nietos a llevar una vida decente y poder vivir lo mejor que pueda. Cuando sea muy mayor, si molesto lo más mínimo, que me lleven a una residencia. Me encantaría no separarme de mi marido para poder vivir con él hasta que me muera y que mis nietos me den todo el cariño del mundo. Me gustaría dedicarme a cuidar de mis nietos y ayudar a mi marido en su huerto e ir a pasear con él todos los días y descansar. Si vivo muchos años, que la gente que me quiere no sea por el interés ni por dinero, que sea porque soy buena persona y porque también les quiero. En conclusión, me gustaría ser como mi abuela. Bueno, y esto es todo. Ahora continuamos con el programa.
Escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas.
Lo tienes muy fácil, aquí mismo.
Disfruta con Menuda Hora,
el programa de los niños
autorizado
para todos los públicos.
Ahora vais a escuchar una bonita canción de los Cantanjuegos.
One, two, three.
Cambiar de medio de transporte no podía. Cambiar de medio de transporte no podía. Cuando el burro intentó salir del agua, comprobó que la carga habitual pesaba más que... No. Entonces no volvió a zambullirse. Cuando el burro intentó salir del agua, comprobó que la carga habitual pensaba... Pensaba.
Pensaba.
No, pensaba, es una carga la
vez. Es verdad.
Podemos empeorar una... ¿Qué de verdad? Podemos empeorar... Es que se ríe. Me pone nervioso. Espera un momento. Podemos ¿Pero por qué?
Empeorar.
Sí.
Empeorar.
Podemos empeorar.
¡Es que sale amorfo!
Esto no significa que debamos... Mierda.
Pero estás poniéndote más inteligente con lo... Con... What?
Mierda.
Me asusté cuando me preguntó justo en ese momento.
¿Qué haces? Parece que te quedamos sin gasolina.
Me asusté cuando me preguntó justo en ese momento.
Para cada respuesta que me diste en el pasado, te dije que estabas equivocado.
Y lo abracé.
Es que encima está quedando de humo.
Y lo abracé.
Abrázame, criatura mía.
Y lo abracé.
Abrázame.
Para desayunar, no te olvides nunca de los cereales. No te olvides nunca de los cereales.
Si te suena alto, te lo bajas, y si te suena bajo, te lo subes. Y si te suena bien, no lo tocas. Vale.
Así no los...
Dos y tres. Perdona, a la de tres empieza, no se ríe. Vale.
Dígame terapia, ¿sabes?
Sí, terapia. Risoterapia.
Eso, a ver. Que ahora me... ¿No me hagas reír más?
Yo no te hago reír.
No.
O sea, a ti no te hace falta, sí. Sí. ¿Cómo la he hecho reír? Diciendo un, dos, tres. Le cuento un chiste y ya vamos. A ver, venga, a la de tres.
Venga, que empiezo. Va, la última.
¿Qué es la última? Sí, la primera. A la de tres. Una.
Empiezo, ¿eh?
Una, dos y tres.
¿Y si empiezo yo?
Espera, no.
Al que incluí.
Empieza desde...
Al que incluí. Leche, yogur, cuajada o el cásico.
Ha dicho cásico.
O el cásico. Leche, yogur, cuajada o el clásico bocadillo de pan. Al que incluiremos.
Incluiremos. ¿Iremos a incluirlo o a dónde iremos?
Al que incluiremos. Iremos.
Puedes mezclar, por ejemplo, tomate con aceite de oliva y jamón serrano. Y jamón serrano.
Verdura cruda como la zanahoria o los tomates chipo.
¡Chipo!
¡Chipo Terry!
Verdura cruda como la zanahoria o los tomates tipo Jerry.
Ay. O incluso sardinas de lata. Hay que moderar. Y hoy lo hacemos con esta película que dirigieron Mike Gabriel y Eric Goldberg.
Muy mal.
No sé qué de beber ha dicho.
Y Eric Goldberg.
Pero este no tengo razones para reírme, así que lo haremos rápido.
Antes tampoco las tenía.
Antes sí, el 1, 2 y 3, el Hamsón.
Sí, y el Che.
El jamón serrano y el... y el chipoterri.
Buenas, como parte del programa hemos preparado un viaje turístico a París. Puedes viajar en coche hasta Hendaya y allí coger un tren de alta velocidad que te llevará en muy pocas horas hasta París. En París puedes visitar muchísimos lugares diferentes, como la Torre Eiffel, uno de los monumentos más significativos de la ciudad, construida en hierro en 1889 y está situada en la orilla del Sena. El Arco del Triunfo, construido en la Avenida de los Campos Elíseos, en 1836, con una altura de 30 metros, es uno de los arcos más importantes del mundo. Una miniatura de la Estatua de la Libertad, en medio del Sena, que mide 12 metros, es decir, es 4 veces más pequeña que la original. La Catedral de Notre Dame, que todos la conoceréis por la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame. Y el Teatro de los Campos Elíseos. Es un edificio construido en 1913, de estilo mixto y clásico. Está situado en el octavo distrito de París. Si quieres pasar un día de compras, debes visitar 5 lugares distintos. La Rue de Rivoli, que comienza en la Plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, que también comienzan en la Plaza de la Concordia, Boulevard Haussmann, va hacia el oeste, pasando por los distritos 8 y 9, Boulevard Montre. En él se encuentran el Museo Musée Grévin y el Hard Rock Café. Ahora os citaré 3 restaurantes que no os podéis perder. Chez Voyan, Ven à Paris y Le Voyan Cartier. Bueno, y con esto termino. Espero que os haya animado a viajar a la ciudad del amor, París.
Poesía de Juana de Ibarru que se llama La Higuera. ¿Por qué se espera y fea? Porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles de todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma, sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa.
Mayo, en las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores, retumba el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubre los ruiseñores las almadea.
Voy a leer un relato corto que he inventado y relatado durante el trimestre. Así dice. La suerte. Corría una fresca mañana en Ezcaray. Parecía un día normal, hasta que, de pronto, un gran y robusto perro se intentó abalanzar sobre mí. Pero yo, confuso, eché a correr hacia donde podía, pues el perro era veloz como si de una aleta se tratara. A escasos minutos de persecución, ya lo había despistado y, del miedo, me quedé en esa espantosa y sucia esquina donde paré. A la tarde, comenzó a nevar, así que decidí salir de allí. Mala idea. Tras escasos segundos de paseo, quedé desorientado y no me quedaba otra que tirarme al suelo y ver qué me deparaba el futuro. Afortunadamente, un coche me vio y nada más observar mi estado de salud, bastó para que acudieran en mi ayuda. Recuerdo aquella imagen en mi cabeza, como si de ayer se tratara. Estaban tres personas reunidas, un padre, una madre y un hijo. Yo les insistí para que me acogieran, al final aceptaron. En el coche lo pasé fatal, me mareaba, no era habitual para mí viajar. Al llegar a la ciudad no miraba más que las farolas, los edificios, etc. En casa me adoraban, hasta que, una vez, el hijo me pisó y yo por un acto reflejo me abalancé sobre él. Sintiendo mis uñas sobre su carne y mi dentadura gatuna sobre su brazo, me arrepentí de lo que había hecho. Inmediatamente dejé de hacerlo. Desde aquel momento me di cuenta, sí, no soy quien para controlar el instinto. Aún así, es mi familia y me supo perdonar.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Un beso a todos, los niños y las niñas de Menuda Hora. Un beso a todos, los niños y las niñas de Menuda Hora.
Anything that even hints at kindness, and from my tortured shape, no comfort, no escape. I see, but deep within is utter blindness, hopeless as my dream. As the time flies, love a lost illusion, helpless, unforgiving, cold and driven to this sad could move me, no goodness improve me, no power on earth if I can't love her, no passion could reach me, no lesson could teach me how I could have loved her and make her love me too if I can't love her, then who? Long ago I should have seen
all the things I could have been. Careless and unthinking, I moved onward. No point anymore if I can't love her. No spirit could win me, no hope left within me. Hope I could have loved her and that she'd set me free. But it's not too if I can't love her. Let her